¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 13 de agosto. Para los supersticiosos será una fecha marcada en rojo en el calendario por aquello de la mala suerte. Pero aquí estamos nosotros para acabar con esa mala suerte y acercarte ofertas de empleo que pueden convertir este día en el mejor del mes si estás buscando trabajo y justo te interesa una de esas ofertas que hemos seleccionado para hoy. Hablaremos de formación profesional también durante el programa porque según un reciente estudio está ofreciendo ya más oportunidades laborales de trabajo que las carreras universitarias. Antes, también, por supuesto, no podemos faltar a la cita con los autónomos. Estarán con nosotros, como cada martes, tanto ATA como UCTA, hoy para tratar los accidentes que sufren en el ámbito laboral los autónomos. Cogeremos las maletas y nos iremos hasta Luxemburgo, en nuestro particular Madrileños por el Mundo. Y cerraremos el programa con el comentario de Adela Portela. Ya sabes, es su diario de la becaria. Todo durante los próximos 56 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y se incorporan ya a esta mesa en el estudio central de Onda Madrid tanto Sofía López como Adela Portela para dar nuestras ofertas de trabajo habituales. Comenzamos con una oportunidad para 50 operarios de producción en Tres Cantos.
Es necesario contar con experiencia previa de al menos un año en trabajos con maquinaria o cadena de producción. Algunas de las funciones principales son la carga y descarga, el control de la maquinaria, la limpieza de equipos y el manejo de documentación. Se buscan personas flexibles, comprometidas y con capacidad para trabajar en equipo. Se ofrece un salario de 15.264 euros brutos anuales.
Se buscan vendedores en la sección de cocinas y maderas en Alcorcón.
Deberán realizar tareas como asesorar a los clientes en el proceso de compra de cocinas, electrodomésticos, puertas y armarios a medida, gestionar los presupuestos y mantener la imagen comercial de la sección. Se trata de un contrato indefinido y no se especifica el salario.
Y de Alcorcón nos vamos hasta Majadahonda porque tienen 10 vacantes para limpiadores con discapacidad.
Sí, que deben contar con experiencia de al menos un año en puestos similares, tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y estar inscrito en la oficina de empleo como desempleado. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada laboral completa y salario de 1.000 euros brutos mensuales.
Se necesitan preparadores de pedidos para trabajar en Getafe.
Que además se encargarán de la paletización y la carga y descarga. Es necesario contar con vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo y tener experiencia laboral de al menos un año en puestos de almacén. Se ofrece un contrato temporal con jornada completa y un salario de 1.300 euros brutos mensuales.
Y como siempre, nuestra última oferta de empleo es la que nos hace coger las maletas, irnos hasta el aeropuerto, coger el avión y marcharnos hasta Reino Unido porque buscan profesores de secundaria.
Que tengan un nivel de inglés de al menos B2 y la titulación de profesor. Se ofrece un salario de entre 26.000 y 33.000 euros anuales y hay vacantes para diferentes asignaturas como ciencias, matemáticas o tecnología. La incorporación será en septiembre.
Bueno, un B2 para un profesor no es muy alto.
De secundaria,
digamos que es intermedio, pero si las clases las tiene que dar en inglés, un B2, bueno, digamos que es asequible seguramente para
sí,
muchos profesores.
A lo mejor es un cole bilingüe español y...
Y quizás las asignaturas en sí las dan en castellano, en español. Pues puede ser. Nos tenemos que informar, entrar en esos detalles, que por supuesto ya sabes cómo lo tienes que hacer, ¿no, Sofía? Si estás interesada en esta oferta, aunque te faltan unos cuantos requisitos. Más
yo
que
soy,
nada la carrera
de radio.
Para ser como profesor en Reino Unido, pues tanto Sofía como el resto de candidatos tienen que entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, y allí ya están colgados todos los detalles de estas ofertas del 13 de agosto.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
En nada, en tan solo unos minutos vamos a hablar de autónomos aquí en la sintonía de Onda Madrid, Madrid Trabaja, pero antes, Sofía, vamos a recordar los canales de participación. Están, por supuesto, como cada día, como cada hora, abiertos, lo decimos siempre, 24/7 abiertos a tu disposición para recibir cualquier comentario, nota de voz, si se puede hacer a través de las redes sociales es más complicado, pero siempre está nuestro número de WhatsApp o si prefieres el ordenador, un correo electrónico a nuestra dirección.
Que nuestra dirección es madridtrabaja@ondamadrid.es. También tenemos Twitter @madridtrabajaom. En Facebook somos Madrid Trabaja y, por supuesto, ese número de WhatsApp, el 628-091117. 628-091117.
¿Por qué notas de voz?
Porque la gente se explica muchísimo mejor, los escuchamos, nos cuentan y al final no da pie a malinterpretar algunas palabras.
Eso es,
porque ya escuchamos el tono con el que nos lo cuentan.
Que con un comentario, sobre todo cuando son dudas en cuanto a prestaciones del SEPE o a nuestro consultorio de la abogada María José López, al final, si es un comentario, pues nosotros podemos malinterpretar cualquier cuestión o que falte algún detalle para hacer más aproximada esa respuesta. Lo mejor, una nota de voz, o si es un comentario, su número de teléfono, nosotros les pegamos un toque y son ellos mismos los que lo cuentan en antena. Esos son los canales de participación. Dicho esto, vamos ya a hablar de autónomos. No puede faltar los martes en Madrid Trabaja nuestra mesa habitual de los autónomos. Hoy vamos a hablar de siniestralidad laboral, es decir, de los accidentes laborales que sufren los autónomos en su trabajo. El informe con datos de ATA pone encima de la mesa las cifras registradas durante el primer semestre del año y vamos a comentarlas con José Luis Perea, que es el secretario general de ATA. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo.
¿Cómo estás? Lo primero, bueno, desde el 1 de enero, ¿verdad?, de este año, de 2019, todos los trabajadores autónomos cotizan tanto por contingencias por accidentes de trabajo como de enfermedad profesional, por lo que podemos decir que es la primera vez que este informe ofrece datos totales de siniestralidad, ¿no?
Efectivamente, desde que se estableció el régimen especial de trabajadores autónomos hasta ahora, y desde el año, creo recordar, 2004-2005, lo que veníamos ofreciendo eran datos solamente de aquellos autónomos que cotizaban por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que solía ser un 18-19% del total de los autónomos. Por primera vez, como bien dices, tenemos datos del global del colectivo.
Es normal, por lo tanto, que en esta ocasión hayan subido bastante los accidentes, ¿no? Porque al final hablábamos de un 20% hasta ahora solo.
Sí, claro, evidentemente, y además han subido proporcionalmente, y bueno, en los datos lo que este informe pone de manifiesto es que, como he dicho antes, en cuantía y en gravedad, pues nuestros accidentes son muy, muy similares a los de los trabajadores asalariados.
La cifra que más choca, porque al final detrás de esa cifra también hay muchas familias afectadas, es el de los accidentes mortales. 33 autónomos han perdido la vida en accidente laboral en el primer semestre de este año.
Sí, es una barbaridad que alguien, por desempeñar su trabajo, pierda la vida, y evidentemente es un dato muy trágico que pone de manifiesto algo que ya veníamos denunciando desde ATA, y es que, bueno, estamos huérfanos por parte de las administraciones, de una política de concienciación, una política de sensibilidad, una política por parte de la administración que nos ayuden a eso, ¿no? A saber que nuestro trabajo tiene intrínseco una serie de riesgos y que debemos combatirlo. Y esto, en el caso de los autónomos, pues suele ser pues mucho más llamativo, y además bueno, pues suele ser más grave, ¿no? Porque los autónomos o los pequeños empresarios que somos autónomos, que tenemos un trabajador, pues no tenemos muchas veces medios suficientes como las grandes empresas. Sin embargo, las administraciones sí han trabajado este tema con trabajadores y con sindicatos y con patronal, precisamente para trabajadores asalariados, pero como digo, desde el punto de vista del trabajo de la administración se ha hecho muy, muy poco en el colectivo, y por eso tantísimos datos y tantísimos malos datos, ¿no?
No sé si esta cuestión también la pusisteis encima de la mesa en esa última reunión con el presidente del Gobierno en funciones.
Bueno, en ese momento no era uno de los temas a tratar, había otro tema mucho más importante que tiene mucho que ver con la afiliación. Hoy conocíamos los datos de afiliación. Es el peor mes de junio.
Y son realmente duros, sí, José Luis.
Sí, sí, son malísimos, son malísimos. Estamos hablando de que es el peor mes de julio, un mes tradicionalmente bueno para, sobre todo para sectores como la hostelería, ¿no?, donde evidentemente muchas altas, pues un mes muy malo. Hemos perdido casi 25.000 autónomos en este primer semestre. Esto quiere decir que vamos mal, ¿no?, que vamos mal. Y precisamente lo que tratamos con él en esa reunión con Pedro Sánchez fue precisamente hacerle ver que por encima de medidas concretas, lo que ahora mismo necesita no solo los trabajadores autónomos, sino los ciudadanos de este país, es un gobierno.
Es que hablamos de 800 autónomos menos por día en julio.
Sí, incluso la Comunidad de Madrid, que tradicionalmente ha sido una comunidad que siempre ha estado en saldo positivo, ha perdido autónomos este mes. Yo creo que es una barbaridad, porque el autónomo que arriesga su patrimonio, que invierte, que se va al banco para iniciar un negocio, necesita una estabilidad a medio y largo plazo y ver un horizonte despejado. Y realmente, pues, tener casi cuatro elecciones generales entre años es un escenario muy, muy difícil para el emprendimiento y muy difícil para los negocios.
Volviendo a esos datos de los accidentes laborales de los autónomos, en total se han contabilizado más de 15.000 accidentes, mortales solo eran ese 0,2%, la mayoría son leves y están concentrados sobre todo en el sector servicios, la construcción y la agricultura.
Sí, bueno, como te he dicho antes, el trabajo tiene intrínseco, como he dicho, una serie de riesgos. Además, estos riesgos no discriminan el tipo contractual, es decir, no discrimina si es un asalariado o es un trabajador por cuenta ajena, y nos parecemos mucho. La diferencia está en que nosotros, con respecto a la gravedad, sufrimos más accidentes mortales y sufrimos más accidentes graves y muy graves. Es decir, yo entiendo también que los autónomos, cuando tienen, y por eso hay quizás el número de accidentes leves en asalariados, si hacemos una comparación, es superior, pero porque yo entiendo que los autónomos cuando tienen un accidente leve no se paran ni a darse de baja, porque realmente no lo pueden, no se lo pueden permitir en muchos casos, ¿no? No puede uno dejar de trabajar e irse a la mutua porque se haya hecho un E15 o porque se haya hecho... Evidentemente, solo son los graves y muy graves los que, desgraciadamente, bueno, hacen que los autónomos se vayan a la mutua, se den de baja y pasen al circuito de recuperación de salud de estas entidades, ¿no?
Digamos que con una dolencia en la que un trabajador asalariado pues deja de ir a trabajar a lo mejor durante dos o tres días, el autónomo sí se trata, va al médico, pero sigue al final con su actividad.
Sí, esto además siempre lo ponen de manifiesto el número de bajas que hay. Y evidentemente, nosotros tenemos mucha menos bajas que los trabajadores asalariados, lo que pasa es que nuestras bajas suelen ser de más tiempo y tiene que ver, lógicamente, con la gravedad del accidente. Afortunadamente, yo creo que hemos conseguido un hito histórico con estas nuevas modificaciones legislativas que se iniciaron a primeros de año, y yo quiero recalcarlo porque ha sido siempre una reivindicación del colectivo tradicional, y es que precisamente cuando un autónomo sufre un gran accidente, un accidente grave, muy grave, y va a estar en el hospital mucho tiempo, siempre se quejaba, hablo de accidente y hablo también de enfermedad, ¿no? Tanto profesional como común, pues siempre se quejaba de que, aun estando de baja, tenía que seguir pagando su cuota de autónomo y, lógicamente, la prestación que recibía era poca, ¿no? Entonces, bueno, pues conseguimos que el gobierno actual, perdón, el gobierno del anterior gobierno, gobierno ahora mismo en funciones, pues aprobara una medida que para nosotros es fundamental, y es que el autónomo, a partir del segundo mes de baja, ya no tiene obligación de seguir pagando la cuota. Esto es muy importante, sobre todo en estos casos graves, en los que se ven, no solo se ven entredicho la salud del propio autónomo, sino también la del negocio.
Pues sí, porque además, en meses en los que no levantas la persiana, que no hay ingresos, que encima tengas que pagar, pues es algo más, una piedra más.
Sí, es una piedra más. Por eso esa medida de que a partir del segundo mes de baja el autónomo esté exento de pagar la cuota, yo creo que es un alivio.
¿Qué enfermedades son las más comunes o qué accidentes son los más comunes? ¿Qué revela este informe?
Sí, fundamentalmente, como he dicho, pues accidentes relacionados con sobreesfuerzos, trastornos musculoesqueléticos, fracturas, sobre todo producidas por caídas. Eso sin entrar en determinados riesgos que también luego conllevan a enfermedades profesionales. Lo que pasa es que la enfermedad profesional no se ve al momento, sino que se ve a lo largo del tiempo. Y cuando hablo de esto, hablo sobre todo de los riesgos psicológicos, ¿no? El estrés. El estrés laboral ahora mismo es un factor que está influenciando mucho al trabajador autónomo, que luego deriva en enfermedades, que deriva en infartos. Pero claro, evidentemente eso no se hace de manera inmediata, sino que se hace a lo largo del tiempo y se produce pasado unos años, y lógicamente es un desencadenante importante de este tipo de patología.
Y por comunidades autónomas, la que más accidentes registra es Andalucía, después Cataluña, después Comunidad Valenciana y por último, en cuarto lugar, está la Comunidad de Madrid, pero al final esto no nos lleva a sacar conclusiones porque al final son las cuatro comunidades que más autónomos tienen registrados.
Bueno, en el informe hay dos maneras de medir esto. Una manera es la manera cuántica. Evidentemente, las comunidades autónomas que más autónomas tienen, pues evidentemente tienen más número de accidentes, salvo Valencia, ¿no?, que es un poco una nota discordante. Pero luego también hay una manera que tenemos los prevencionistas de medir estas cosas, que es el índice de incidencia, que es el número de accidentes en proporción al número de trabajadores. Y ahí sí cambia la cosa. Es cierto que Madrid, bueno, pues una comunidad que en este primer semestre podemos decir que ha podido salvar los muebles, ¿no? Creo recordar que hay casi 1.600 accidentes de trabajadores autónomos, y casi 49.000, casi 50.000 accidentes de asalariados. O sea, tampoco son datos para echarse a dormir. Y hay casi 30 muertos en la Comunidad de Madrid entre autónomos y trabajadores asalariados. No puedo disgregarlos porque todavía no tengo los datos. Supongo que serán casi todos asalariados, pero 30 muertes en 6 meses también es
una cifra a tener en cuenta.
Escalofriante,
sí.
Escalofriante.
Pues José Luis Perea, muchísimas gracias por atendernos, como cada semana.
Un placer.
Un saludo.
Hasta luego, gracias.
Y vamos a continuar hablando de autónomos, también de siniestralidad laboral, por supuesto, porque ya tenemos también al teléfono a Eduardo Abad, que es secretario general de UPTA. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nos estabas escuchando, ¿verdad?, la conversación con José Luis.
Sí. José Luis, además, es un gran conocedor del mundo de la prevención y de todo lo que tiene que ver con la siniestralidad en el trabajo. Y daba datos, efectivamente, que nosotros ya destapamos hace unos meses.
Eduardo, sí. Te perdemos con la cobertura, el sonido.
Ahora
perfecto.
Ahora perfecto, ¿no? Decía
nos decías, sí.
Que hace ya un par de meses, dábamos la primera pincelada, ¿no? Que era tener los datos oficiales de esos más de 30 muertos en 6 meses, trabajadores autónomos, que desde luego, bueno, pues es una cantidad importante de trabajadores autónomos que fallecieron desarrollando su actividad, pero que muestra lo que es la punta del iceberg, ¿no? Aquí estabas hablando ahora con José Luis de cuáles son los sectores, ¿no? Yo creo que hay un problema añadido, que es todo lo que tiene que ver con el sector de los servicios, el transporte, los autónomos que cada vez prestan más servicios profesionales a otras empresas, es decir, el autónomo económicamente dependiente, que claramente está marcado una tendencia de precariedad laboral, es decir, cada vez son más las premuras que por parte de las empresas ponen en liza para poder desarrollar un servicio, cada vez son más las urgencias que en el mundo del transporte se detectan para que se pueda hacer y desarrollar precisamente esa actividad en el menor tiempo posible, y cada vez son más, evidentemente, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, que están empezando a sacudir a nuestro sector de una forma importante. Hay que destacar también que hablamos también de enfermedades profesionales. Fijaros, algo que parece que no debe de tener excesivo problema desde el punto de vista de las enfermedades profesionales, que es el sector de belleza, las peluquerías, pero sin embargo están declarándose pues unos sectores que tienen un alto índice de enfermedades profesionales derivadas precisamente de las toxicidades que se producen a la hora de utilizar los productos.
Los productos, eso es.
Claro, y que esto es un problema a largo plazo, no es un problema a corto plazo. Por eso nosotros estamos insistiendo tanto en que se desarrollen ya definitivamente y de una vez por todas políticas de prevención para el colectivo del trabajo autónomo. Políticas de de dar a conocer cuáles pueden ser los elementos que ayuden a mejorar nuestra protección de cara a la siniestralidad laboral, y desde luego los autónomos, desde el decreto del 28 de diciembre en la que ya entramos directamente a formar parte de las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, tenemos no solamente la obligación, sino el derecho a poder desarrollar políticas activas de prevención, que creo que es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro colectivo.
¿Qué tipo de medidas estamos hablando? No sé si podemos mirar al espejo de los trabajadores asalariados.
Hombre, yo creo que la formación en todo lo que tiene que ver con los problemas derivados musculoesqueléticos de nuestro colectivo, todo lo que es al final, vida sana y alimentación más positiva desde el punto de vista de conciliar la alimentación con la salud es muy importante, pero fundamentalmente combatir el estrés que sufre nuestro colectivo tiene que ser uno de los elementos y pilares fundamentales para acabar con esta situación de alta siniestralidad. No nos olvidemos que prácticamente de las 30 muertes que ha habido, estamos hablando de que casi el 40% vienen derivadas de enfermedades cardiovasculares y que, por lo tanto, dice claramente cuáles son fundamentalmente nuestros problemas, ¿no? Y nuestros problemas en muchas ocasiones son precisamente el estrés, las jornadas inacabables que realizamos.
El poco descanso vacacional también.
Sí, y luego también hay que añadir un condicionante importante, ¿no? Nuestro colectivo no ha trabajado jamás en aspectos que son los tiempos de trabajo, la racionalización de los horarios de trabajo, que es algo que tenemos que empezar a asumir como un discurso propio y que desde luego es no solamente necesario, sino urgente desarrollar.
Eduardo, quería comentar también contigo lo que comentaba con Jesús Luis. Esos datos de julio que, rebuscando al final, incidiendo más en ellos, nos dejan una cifra alarmante: 800 autónomos menos por día en el mes de julio.
Sí, bueno, hay un problema detrás de todo esto. Tú, que sabes perfectamente y que ya estás acostumbrado a escuchar, bueno, pues lo que nuestra organización dice y sobre todo a transmitirlo pues de forma muy gráfica, y lamentablemente lo que tenemos es no una ralentización, tenemos un parón tremendo desde el punto de vista de la creación de empleo autónomo, que está lastrando evidentemente nuestro colectivo. Mira, mañana nosotros sacamos un informe pormenorizado también de la situación de la tarifa plana, si la tarifa plana sirve o no sirve para, bueno, pues para tener más actividades económicas, pero sobre todo para arraigar las que ya existen, ¿no? Bueno, pues mañana nos desayunaremos, ¿no?
Con ese informe.
Acabamos de terminar y que desde luego va a poner muy a las luces cuáles son los problemas y va a destapar muchos de los mitos que se están poniendo encima de la mesa hoy como grandes baluartes de la creación de empleo autónomo, ¿no? Se nos va a caer algunos, nos vamos a llevar una ducha de realidad, y esta ducha de realidad creo que es importante tenerla, porque los datos que estáis dando de pérdida de empleo autónomo tan acelerada debería hacernos reflexionar y debería hacernos tomar medidas importantes, sobre todo en dos sectores, la pequeña hostelería y el comercio, que son los que están verdaderamente sufriendo pues un varapalo tremendo, ¿no?
De hecho, estos son datos del mes de julio, pero desde UTA incluso ya mirabais a otoño y prevéis unos meses complicados.
Bueno, nosotros prevemos un otoño caliente, vulgarmente dicho, ¿no? Prevemos pues porque la situación, vemos que lejos de acomodarse en una situación que puede estar aliviada, es una situación que va en aumento. Es decir, el otoño entendemos que va a ser un otoño complicado, en la que tradicionalmente se pierden actividades económicas porque cierra, como se suele decir,
sí, digamos, la época posvacacional.
Exacto. Y que lo que no va a compensar son las nuevas creaciones de actividades, es decir, actividades que debieran de estar sujetas a una actividad más urbanita que pudiera contrarrestar la situación del cierre de las persianas del verano, no se va a producir, puesto que el sector del comercio está en caída libre. Y de hecho nosotros ya le estamos solicitando a la ministra, a Reyes Maroto, a la ministra del ramo, que empecemos a tomar y a adoptar medidas que contrarresten la alarmante situación de pérdida de empleo autónomo en el sector del comercio, que se está empezando a resquebrajar. Vemos como las grandes emporios económicos que distribuyen a través de Internet siguen creciendo en sus porcentajes de facturación, y vemos, desgraciadamente, cómo sigue y continúa bajando el consumo interno en los establecimientos del pequeño comercio, que desde luego es el que se está llevando el peor de los varapalos de estos últimos años. Muy por encima, además, de la situación que tuvimos y que sufrimos como consecuencia de la crisis en el 2008.
Siguen bajando las persianas, lamentablemente. Eduardo Abad, secretario general de UPTA, muchísimas gracias por atendernos una semana más.
Un abrazo para todos. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. Gracias. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Nos toca coger las maletas en Madrid Trabaja los martes. Además de esa última oferta para trabajar en el extranjero, nos subimos en el avión para ir de visita. Sí, sí, para visitar a un madrileño o madrileña que está lejos de la Comunidad de Madrid. Nuestro particular Madrileños por el Mundo nos lleva hoy hasta Luxemburgo porque al otro lado del teléfono ya está Galiana, una periodista que ha querido probar suerte en este pequeño país que está ahí entre Francia, Bélgica y Alemania. ¿Qué tal, Galiana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es casi obligada ya. ¿De Madrid de dónde?
De Madrid centro.
De la zona centro. ¿Y qué ha llevado a una chica madrileña de la zona centro hasta Luxemburgo?
Pues la verdad necesitaba un cambio porque, bueno, yo soy periodista y mi profesión, supongo que lo sabrás, es complicada de momento en España.
Sí, podemos dar fe de ello.
Entonces, bueno, buscaba algo más de estabilidad y por el momento ahí en España no la tenía porque trabajaba como autónoma. Entonces aproveché que mis padres cambiaron de país para plantearme hacer yo lo mismo, aunque por mi cuenta.
Y dijiste, cojo las maletas y me marcho a Luxemburgo.
Cojo las maletas, mi perro, mi gato, mi novio, el coche y a Luxemburgo.
¿Y Luxemburgo por qué? ¿Ese destino ya lo tenías más o menos en mente o fue casi al azar?
No, fue precisamente por lo que te contaba de mis padres, que mi padre empezó a trabajar en el Banco Europeo y era una buena oportunidad para irme fuera sin irme completamente sola.
Claro, o sea que digamos que te fuiste por tu cuenta, pero también tenías ese apoyo familiar cerca.
Exactamente, eso fue lo que ya me llamó a decidirme por marchar.
¿Y esto fue hace cuánto? ¿Hace un año más o menos?
Un año y 5 meses ya.
Y llegas allí y ¿qué haces? Ponerte a buscar trabajo, ¿no?
Bueno, yo mandé mi currículum. O sea, ya de por sí había buscado de mi profesión, pero era un poco complicado porque mi trabajo era escribir contenidos en español. Entonces estaba bastante ajustado y no había mucha oferta, con lo cual empecé buscando en restaurantes y me contestaron en uno y nada más llegar me contrataron.
O sea que entonces, te costó poquito encontrar un trabajo al menos, aunque no fuera de primeras de lo tuyo.
No, en Luxemburgo en concreto es más fácil encontrar un trabajo que una casa. Entonces, trabajo encuentras en 2 minutos.
Y una vivienda ya más complicado, ¿no?
La vivienda es más difícil, sí, es el tema que nos cuesta a todos. Uh-huh. Sobre todo es muy caro.
Es muy cara, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces comienzas trabajando en un restaurante como camarera, ¿no?
Sí.
Y también
aprendiendo restauración, que no tenía ni idea.
No tenías ni idea. Y el idioma también desenvolviéndote mejor, ¿no?
Claro, porque allí, bueno, aquí no se habla, bueno, se habla inglés, pero no es el idioma principal. Se hablan francés, luxemburgués y alemán. Uh-huh. Entonces, bueno, recuperando un poco el francés de la escuela.
Sí, porque el alemán es más complicado todavía.
Sí, el alemán es dificilillo y el luxemburgués ni te cuento.
Todavía más complicado aún, ¿no?
Sí.
Y entonces, eso, digamos que desempolvas el nivel de francés que tenías y entonces ya te haces mejor a ese puesto de trabajo y eso te posibilita también abrir el abanico de empleos, ¿no? Es decir, ya buscar algo de lo tuyo.
Claro, yo creo que es importante también para buscar trabajo cuando no hay mucha oferta de estar estable. Pues cuando ya tenía mi apartamento conseguido, un trabajo que me permitiera mantenerme mientras buscaba otro. Y ese tipo de estabilidad emocional, pues ya me vi más posibilitada a encontrar un trabajo de mi profesión, que era más difícil, pero no tampoco tardé mucho, un año exacto, en encontrarlo.
O sea, un año, y ahora ya estás trabajando de lo tuyo en Luxemburgo.
Sí, ahora escribo contenidos para el mercado español en una empresa que trabaja con Amazon, y la verdad es que muy bien.
¿Y qué tal está pagado el mundo del periodismo en Luxemburgo?
Todo está pagado muy bien, incluso lo que no es periodismo. La verdad es que los salarios son bastante altos, con lo cual hay bastante equilibrio entre lo que te cuesta vivir y lo que ganas. Entonces está muy bien, pero sobre todo lo que mejor está es la calidad de vida, porque las condiciones son realmente buenas, las empresas cuidan mucho al trabajador, intentan que estés a gusto y no hay horas extra por lo general.
O sea, que sabes cuándo entras y cuándo sales. Que al final en esta profesión lo del horario de salida es complicado saberlo de antemano.
Sí, a ver, al menos yo que trabajo en empresa, no sé muy bien en medios de comunicación si esto cambiará un poquito más. Pero en general, si haces horas extra están muy bien pagadas o muy bien clarificadas. Y si no haces horas extra es porque directamente la empresa no te deja. Tú trabajas tus horas, trabajas dando la productividad que puedas, pero ya está.
Y luego, más allá del salario, esas condiciones con las que cuidan al trabajador, no sé si tienes alguna más o menos en mente que nos puedas decir.
Sí, claro. A ver, por ejemplo, bueno, hay una relación muy buena de respeto, ¿vale? En la oficina hay muchísimo respeto entre lo que son los jefes y la empresa con el trabajador. Siempre intentan que no presionarte en mala manera, ¿no? Y también siempre intentan darte algún privilegio por estar en esa empresa y que no cambies, porque aquí la gente cambia mucho de trabajo al haber mucha oferta. Entonces, pues que tengas tus cheques para irte a comer. Siempre que pueden, por ejemplo, el Estado en concreto, de vez en cuando te sube el sueldo y tú un mes notas que tienes más sueldo y es porque te han subido un X%.
Anda, pues eso está bastante bien. Además, que sí. No tienes que reclamarlo tú.
No, que va, yo este mes cobré bastante más y fue porque han subido el sueldo a todo el mundo y te dan la subida de sueldo desde enero, por ejemplo.
Ah, entonces, bueno, digamos el acumulado de todo el año, ¿no? Ya te lo hacen en un solo mes y ahí es donde más notas esa subida.
Por ejemplo, sí.
O sea que está realmente bien. Saben retener el talento, digamos.
Sí, tenemos horario flexible en casi todas las empresas. Tú puedes entrar de una hora a otra, por ejemplo, de 7 a 11, y luego tú haces tus 8 horas como te convenga. O muchos ofrecen trabajar desde casa un montón de días porque saben que hay gente que se va de Luxemburgo a su país, porque hay muchísimos extranjeros.
¿Y en cuanto a españoles, hay muchos españoles allí también?
Lo que más hay son portugueses, pero cada vez más españoles, sí, la verdad es que sí.
¿Podemos animar, por lo tanto, bueno, a jóvenes periodistas a buscar una oportunidad en Luxemburgo?
Sí, claro, la verdad es que de todo, sobre todo a gente de derecho, pero si hay periodistas que están ahí sufriendo, buscando algo, yo les diría que prueben suerte. Que fuera hay oportunidades.
¿Y vas a volver a Madrid, aunque sea de visita?
Bueno, de visita vuelvo cada 2x3. O sea que solo este mes he ido ya 2 veces. Pero a trabajar supongo que también. Si se estabilizan un poco las cosas y encontrará algo acorde con lo que necesite, sí, volveré.
¿Y te gustaría probar en algún medio allí de Luxemburgo?
No, yo creo que el día que vuelva a un medio será en España. Ya he trabajado en medios allí y creo que que es más lo mío. Aquí prefiero trabajar en empresa.
Vale, perfecto. Pues nos quedamos con esos detalles, con tu buena experiencia, diría, ¿no? Porque al final en un año y medio ya estás trabajando de lo tuyo, además en un país con buenas condiciones laborales, con un buen sueldo, ya también con una vivienda, supongo, ¿no? Que era lo más complicado al principio, también nos decías.
Sí, pues bastante.
Galiana, muchísimas gracias por atendernos y nada, cuando vuelvas a Madrid, ya sabes que te estamos esperando aquí en Onda Madrid para que nos hagas una visita.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos.
Adiós.
Chao.
Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas. Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina. Y armar la remolina cuando vengas a Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vendrá Galiana a visitarnos, Sofía, pero nosotros tenemos que ir también a Luxemburgo. Tiene que ser bonito, cuanto menos.
Yo me apunto muchísimo.
Sí.
El francés no lo iba muy mal.
El alemán peor.
Sí, un poco peor.
Sí. Yo el francés, bueno, más o menos, pero el alemán también bastante mal. Bueno, si suena esta sintonía, Sofía, quiere decir que es el turno de nuestro reportaje. No sé de qué vamos a hablar hoy, porque cada día me sorprendes con algo nuevo.
Pues vamos a hablar de talento, en concreto de los, a ver si lo pronuncio bien, headhunter.
Vale, entonces estamos diciendo esas personas que se van a encargar de seleccionar el talento para las empresas, que no quiere decir que siempre que hablamos de cazatalentos, que no es esa persona que va por los bares de una carretera de Estados Unidos buscando a la nueva estrella del country, no es eso. Estos son personas reales que viven aquí entre nosotros en Madrid y que en realidad lo que hacen es una tarea de selección, digamos, para perfiles que no son tan difíciles, tan fáciles de encontrar.
Claro, lo normal ahora mismo, pues cuando tenemos que buscar un trabajo, es enviar los currículum por correo electrónico, o ahora es verdad que hay bastantes plataformas y aplicaciones, pero muchas veces tenemos que hacer algo llamativo para que al final esas personas que están detrás y que son quienes seleccionan, pues llamen la atención. Y te voy a poner un ejemplo muy curioso. Escucha.
A ver.
Yo tengo un nieto en Madrid
que se llama David Heredia Gómez y está buscando trabajo.
De, ¿cómo se llama ese trabajo? Negativo. Es que la lengua la tengo muy gorda. Y ya verás hasta decir eso. Mi nieto quiere trabajar en
¿Qué es esto? Cuéntanos, Sofía.
Pues esto es un videocurrículum que creó con mucho éxito David Heredia y que se hizo viral en YouTube hace unos años y además le llevó a ganar el premio Joven Talento de Publifestival.
Que era su abuela, ¿no?
Sus abuelos, claro, porque quién es mejor, ¿no?, para venderte que tus abuelos. Pero es cierto que, bueno, pues que al final no todos tenemos la posibilidad de crear algo así y que resulta muchas veces difícil ser, pues, innovador y creativo hasta este extremo. Sin embargo, hablando con distintos headhunters, sí que podemos hacernos una idea de cómo definir nuestra propia estrategia y nos tenemos que poner bastante las pilas porque los videocurrículum no...
Que era algo esto a lo que había hecho David, ¿no?
Claro, no.
Algo más llamativo
mucho,
todavía que un videocurrículum normal.
Mucho, pero es verdad que llama mucho la atención. ¿Tú tienes alguno?
No tengo.
Yo tampoco. Nos va a contar Leticia Rodríguez de Senior Manager Talent de Valley Talent, que es lo que es el videocurrículum.
Videocurrículum, dedicándonos nosotros a la selección de talento digital, nos sigue llegando currículum, es verdad que con un formato diferente, ¿no?, al convencional. Ya no estamos leyendo, ¿no?, currículum de 8 páginas, ¿no? De hecho, hoy es un poco de eso porque cada vez todos somos más digitales y esto hace que también seas más impaciente, ¿no?, porque el acceso a la información es mucho más rápido.
el videocurrículum, ya sabes que a Javier Peña no le termina de convencer. No sé si hay otra herramienta también para llamar la atención.
Bueno, las redes sociales, por ejemplo, también un montón, pero es que también hay muchas redes sociales en las que podemos incluir nuestro videocurrículum o este tipo de plataformas.
En Twitter nosotros videocurrículum no hacemos, pero vídeo todos los días.
Vídeo todos los días lo sacamos. Pues sí, nos va a contar Aitor Barrueta Beña, socio fundador de 360 Talent, algunos consejillos más de las redes sociales.
Destacamos como principales pues InfoJobs, que es una web dedicada a todo tipo de perfiles, o Tecnoempleo, que es una web enfocada en perfiles profesionales del sector IT, del sector tecnológico. Por otro lado, existe la red profesional LinkedIn, que es altamente utilizado, tanto en las búsquedas de candidatos como también en la publicación de ofertas.
A ver, que tenías tantas ganas de ir con el siguiente apartado, porque esto es en cuanto a llamar la atención, ¿vale?
Claro.
Y una vez que ya hemos captado su atención...
Pues mira, es que las entrevistas también han cambiado bastante y antes es verdad que la gente se fijaba mucho en estos aspectos técnicos y de cualificaciones, pero ahora también le ponen mucho énfasis en esa relación con los compañeros, en que se pueda crear un buen equipo. Vaya, dejar de un lado en muchas ocasiones los aires de estrellas, si es que los tenemos, y hacer ver que llegamos para aportar.
Ten en cuenta que muchas veces estamos hablando de posiciones de nueva creación, donde puede haber perfiles dentro de la organización que incluso puedan verse amenazados. Y realmente ellos no son una amenaza, sino son un complemento. Entonces necesitas una persona que no entre en una organización como un elefante en una cacharrería imponiendo, porque ese tipo de perfil no va a funcionar dentro de la organización, sino que necesitas una persona muy de consenso, que haga remar a todos en la misma dirección.
Y volviendo a la...
Eso, remar, siempre sumar en el equipo, por favor, nada de restar. Y esos aires de estrella, si los tuviéramos, dejarlos en la entrada del trabajo. Sí.
Sí, si volvemos a las redes sociales, volvemos a retomar este tema. También se nos aparece una cuestión y es que utilizamos la nuestra personal, una profesional, porque claro, si utilizamos una misma cuenta para esos dos ámbitos...
Por ejemplo, Instagram. Eso
Instagram.
De subir contenidos del programa, pero al mismo tiempo yo me voy de vacaciones
foto.
Y subo una foto en la playa, en el gimnasio, algo así. ¿Eso qué? ¿Está bien hecho o no está bien hecho?
Los Headhunter nos lo van a contar. En este caso es Sonia Cano, de 360 Talent.
Se mira mucho la parte personal de los candidatos, tanto para trabajar como para luego poder, ser quizás una persona sociable y poder hacer vida junto con tus compañeros fuera del ámbito laboral. No creo que sea tan importante que una persona sea fit para que realice correctamente su trabajo.
Y otra cuestión también, si tú nos estás escuchando y dices, bueno, esto de los Headhunter es solo para altos cargos, pues te vamos a decir que no, que es que los Headhunter buscan perfiles de todo tipo.
Desde startup que cuentan con un fondo detrás, ¿no?, hasta obviamente por las grandes multinacionales. Los perfiles de dirección, por supuesto, pero también tiran de nosotros cuando tienen una necesidad muy concreta donde ellos creen que les podemos aportar un valor diferencial, porque a lo mejor, ¿qué es lo que les está pasando? Que se están enfrentando a posiciones de nueva creación que nunca antes habían tenido que seleccionar, ¿no? Entonces...
Vamos, lo que yo decía, que no es necesario ni ser una estrella del country en potencia, ni tampoco un alto directivo. Siendo un trabajador normal, también podemos llamar su atención.
Normal, así que vamos a recopilar todas estas pautas. Primero, es muy importante ser creativo para llamar la atención y destacar entre el resto. Estar presente en las distintas plataformas, ser sociable, hacer equipo y además también hay que tener claro que no siempre las entrevistas comienzan en un despacho y son en persona. El primer filtro normalmente suele ser por vía telefónica.
Todo parte de una primera entrevista telefónica en la que nosotros comprobamos que el candidato reúne los requisitos profesionales y salariales que nuestros clientes nos solicitan para esta posición. Si estos candidatos encajan en esta primera parte de la selección, establecemos una entrevista personal para profundizar sobre la posición en la cual estamos trabajando y avanzar con dichos candidatos durante este proceso de selección.
Y como contábamos antes, es verdad que buscan todo tipo de perfiles, pero al final el mercado laboral es el que manda y una vez más los puestos más demandados actualmente son los relacionados con las nuevas tecnologías como desarrolladores y analistas de datos.
Tomamos nota de estos consejos para llamar la atención de los cazatalentos, de los Headhunter. Gracias, Sofía. No te marches todavía, que queda un buen rato de Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, se diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Sigue conmigo Sofía López, se incorpora también ya de la Portela, que nada, tendrá su diario de la becaria, pero antes, cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con uno para digitalizar una empresa.
Digitaliza tu empresa es un itinerario de la Fundación Tomillo dirigido a emprendedores y emprendedoras que tengan un nivel básico de conocimientos tecnológicos y deseen diseñar una estrategia digital de marketing. Las sesiones comenzarán el 1 de octubre y se llevarán a cabo martes y jueves en horario de mañana.
Y un curso de formación también de gestión integrada de recursos humanos.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 de 790 horas en las que se enseña a realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a los recursos humanos. Tiene un módulo de prácticas no laborales y va a comenzar en el mes de septiembre.
Curso de técnicas de edición gráfica.
Puedes acceder a él si tienes el título de bachillerato o equivalente y estás desempleado o con un contrato inferior a 3 meses. También puedes si tienes uno con jornada parcial. Con él aprenderás marketing y producción editorial. Tiene un total de 421 horas.
Y por último, una formación para ser operario de retropala.
Sí, esta se va a impartir en el Centro de Formación de Paracuellos del Jarama a partir del 16 de septiembre. Las plazas son limitadas para 14 alumnos inscritos en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. El curso enseña a manejar retroexcavadoras, retrocargadoras y palas cargadoras.
Bueno, pues toda la información de estos cursos, por supuesto también de las ofertas de empleo que dábamos al comienzo del programa en la página web de Telemadrid. En el apartado Madrid Trabaja ya están subidos estos cursos de formación y las ofertas del 13 de agosto. Seguimos hablando de formación, no de cursos de formación, sino de formación profesional. En Madrid Trabaja hemos hablado en más de una ocasión de que está en auge, gracias en parte también a itinerarios que contemplan ya el aprendizaje, tanto en el aula como en el puesto de trabajo, de forma casi simultánea, como ocurre con los programas de formación dual. Ahora, un estudio de Adecco constata esta realidad y apunta que ya son más las ofertas de empleo que requieren un título de FP, que las que demandan entre sus requisitos una titulación universitaria. Vamos a profundizar en este estudio con José Collado, que es director regional de Adecco. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Es la primera vez que se vuelven las tornas, podemos decir, ¿no?
Sí, sí, es la primera vez. Es verdad que es una tendencia que en los últimos años viene siendo así, pero sí, es efectivamente en este año cuando las titulaciones de FP o las ofertas sobre las titulaciones con FP, pues superan a las de estudios universitarios, sí.
Hablamos de un 42% para las de FP, carreras un 38%, ligeramente por encima. Esto al final lo que nos dice es que la FP cada vez está más consolidada.
Totalmente, yo creo que es algo que ya veníamos viendo y bueno, pues con este estudio ya hemos constatado al 100%. Y bueno, es verdad que hay un incremento de un 2% en las ofertas de titulación con FP y una reducción de ese mismo 2% en estudios universitarios. Y bueno, yo creo que es el resultado realmente de lo que en el mercado de trabajo pues se está produciendo en cuanto a este tipo de formación.
Esa tendencia, hablamos de son datos de 2018, ¿verdad?
Uh-huh,
hablamos
correcto.
Que sube un 2% con respecto al año anterior. Esto quiere decir que quizás este mismo año o en 2020... ¿puede ser que esa tendencia continúe al alza?
Seguro, seguro, vamos, contamos con ello. O sea, tal y como estamos viendo el comportamiento en lo que llevamos de 2019, pues lo más probable es que cuando este estudio lo saquemos el año que viene sobre el 2019, pues sea superior probablemente a este 42% y evidentemente sea superior a los estudios universitarios.
Yo diría que con estos datos al final ayudamos a terminar con ese pensamiento de muchos padres o del vecino o del padre que cuando le dice que su hijo no va a estudiar una carrera universitaria, sino una FP, parece que es que su hijo no quiere estudiar, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que bueno, que históricamente esto ha sido un hecho así, ¿no? Yo creo que a nosotros o a mí mismo, ¿no? Nuestros padres siempre te decían, no, yo estudio una carrera universitaria porque tendrás más posibilidades de salir al mercado laboral y tendrás mayor empleabilidad, pero evidentemente que esto ya no es así. Yo creo que hay múltiples factores que están influyendo en esto y precisamente pues yo creo que la profesionalización en algunos de los sectores está haciendo que la formación profesional se imponga, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los estudios universitarios.
Ese 42% es el AFP en su conjunto, pero hay que dejar claro que en la AFP hablamos tanto de grado medio como de grado superior. ¿Cuál de estas dos modalidades es la más demandada?
Pues ahora mismo es el grado superior. Tenemos una mayor empleabilidad. Constatamos en el estudio que es aproximadamente un 24% de las ofertas que exigen en grado superior y un 18%, 17 y pico, grado medio. Es así ahora mismo. O sea, entendiendo la formación profesional en su conjunto, pues en la parte de grado superior sería de mayor empleabilidad ahora mismo.
O sea, grado superior por encima del grado medio. Y en cuanto a titulaciones, ahora mismo de FP, ¿cuáles son las más demandadas por el mercado laboral?
Pues fíjate, ahora mismo las titulaciones que más se demandan tienen que ver con lo que tradicionalmente llamamos oficios, que tienen que ver con grados superiores de electricidad, de electrónica, de mecánica, de informática. Y bueno, pues aplicándolo un poco más a perfiles y bajándolo un poco más, hablaremos de perfiles de mantenimiento, torneros, fresadores, pues son las posiciones donde ahora mismo tenemos mayor demanda.
Y cuando hablamos de categorías, yo me atrevería a decir que esto va a cambiar casi seguro en los próximos años. De momento, los altos cargos o los cargos de dirección son muy pocos y la mayoría son técnicos.
Sí, bueno, ya hemos visto en el estudio que hay aproximadamente el 50% de los perfiles técnicos ahora mismo pues nos demandan o demandamos que tengan formación profesional, un poco menos en los cargos directivos, pero creo que esta es una tendencia que evidentemente irá cambiando en los próximos años, ya no solo a medio plazo, sino yo creo que también a corto plazo.
Y por comunidades, aquí en la Comunidad de Madrid es de las que más oferta, ¿no?, hay de FP para trabajar.
Pues sí, en el entorno global pues hablamos de tres grandes comunidades, que son Cataluña, Madrid y País Vasco, que aglutinan el 60%, y aquí en Madrid estamos hablando casi de un 23% de las ofertas a nivel nacional con FP que se exige o se pide en las ofertas.
Al final estos son los datos que vienen a constatar esa realidad. La FP está en auge y ya incluso supera a las carreras universitarias. José Collado, muchísimas gracias por atendernos, director regional de ADECO.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y así, con esta música, viene y entra en el estudio Adela Portela para hacer su aportación, una de ellas, en el programa, porque los martes es protagonista a través de su diario de la becaria, que el otro día dije el blog de la becaria, y dijo ella por detrás, nada del blog. Es el diario de la becaria. Y hoy, digamos que escribimos o terminamos de escribir, ¿verdad?, esa primera página que inaugurábamos la semana pasada y quizás la segunda también, ¿no?
Pues así es, Javier. Como iba contando la semana pasada, mis primeros días aquí fueron un tanto caóticos. Vuelvo a recordar que yo no suelo coger el metro, prefiero ir a los lugares andando y obviamente hasta Pozuelo de Alarcón pues no puedo venir andando, así que me he tenido que habituar a venir en metro. Y también me costó mucho el tema de la comida, porque he de decir que sigo prefiriendo dormir 10 minutitos más a prepararme un plato elaborado a la hora de comer, y esto, sobre todo los primeros días, me obligó a comer más ensaladas César de las que puedo recordar.
Doy fe de ello.
Sí,
doy
y fe. También.
Porque bajábamos a comer, siempre comemos unos minutos antes del programa, nosotros con nuestro tupper, algunos días sí, otros días lo compramos también, pero Adela dijo, yo casi que duermo 10 minutos más, ¿no?
Y sí, no me diga
mi alimento a base de sándwiches y de ensaladas.
Exacto, y bueno, también me sigo confundiendo de vez en cuando, cuando publico tweets, tal. Y bueno, con todo esto lo que quiero decir es que aunque todo parezca un desastre, es lo más normal equivocarte y ponerte nervioso siendo becario. Entonces, para los que me escuchen y aún no hayan empezado sus prácticas, el mejor consejo que os puedo dar es que lo que habéis escuchado tantas veces de que los becarios van a aprender, es verdad y os lo toméis al pie de la letra porque nadie viene aprendido de casa. Es normal equivocarse, así que tomáoslo con calma. Esto no quiere decir que no os esforcéis en vuestras tareas y mucha suerte. Y también tengo un mensaje para los que, como yo, han decidido coger las prácticas este verano, y es que les deseo mucho ánimo y que ya va quedando menos para que al menos nos cojamos una semanita de vacaciones antes de volver a empezar.
Sí, porque nada, os quedan poco más de 15 días por delante en principio. Septiembre llegan ya muy pronto. Vamos a seguir haciendo balance, ¿verdad?, en este diario de la becaria la semana que viene.
Sí.
No sé si tienes alguna pequeña pincelada que escribir en esa segunda página y que digas, mira, de esto vamos a hablar la semana que viene.
Pues me gustaría también contar cómo están mis compañeros becarios, sus experiencias, los que están buscando todavía prácticas.
Una duda, ¿tenéis un grupo, digamos, no sé si de becarios especialmente hecho para ello, pero sí un grupo de clase en el que vais comentando la jugada, decir,
sí,
pues mira,
amigos,
hoy me han pedido esto, mañana tal?
Con mis amigos de clase nos hemos contado sobre todo, ahora ya que estamos más acostumbrados hablamos menos del trabajo, pero sobre todo los primeros días sí que hablábamos, nos preguntábamos mucho qué tal, además muchos salen fuera de Madrid a trabajar.
Llorabais juntos.
Llorábamos juntos.
Bueno, son las primeras prácticas de Adela Portela, todavía tiene unos añitos por delante que estudiar en la universidad. Y tendrá muchísimo que aportar al mundo de la radio, eso segurísimo. Nosotros esperemos aportar pequeñas pinceladas en el proceso de aprendizaje y que se le note de cara a los próximos años. Seguiremos tomando nota de estos pinceladas, de estos apuntes que deja Adela Portela en el diario de la becaria. Nosotros tenemos que ir despidiéndonos. Sofía, rápido, recuérdanos canales de participación.
Vale, tenemos un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es. También estamos en Twitter, @madridtrabajaOE. En Facebook somos Madrid Trabaja y nuestro número de WhatsApp el 628-091-117, 628-091-117.
Esas son las vías de participación. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos a partir de las 8:30 con lo mejor de la temporada de Madrid Trabaja, media hora más de radio. Pero dejamos ahí de momento el estudio porque nada, ya está el equipo de Madrid Directo preparado con Pilar Vicente a la cabeza y cuando suenen las horarias llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. ¡Chao!